tal, Víctor? Un gusto. ¿Cómo estás? Buen día,
Hola,
Marcelo ¿qué tal? Torres.
Buenos días.
Bien.
Buenos días a todos.
Muy bien, gracias por atendernos, Víctor. El tema es profundizar un poquito en lo que se sabe que es un anuncio, nada más, porque mucho de lo que dijo Milei 48 horas atrás cuando habló en la cadena nacional, por cadena nacional, celebrando su primer año de gestión, tiene que pasar por el Congreso, particularmente todos los que son los proyectos vinculados con la economía y con la marcha de los impuestos en el país. Él habló de una reforma impositiva dentro de otras, ¿no? Laboral, previsional y demás. Y la primera reacción que me parece extraoficial conseguimos de la provincia es decir, bueno, cierto grado de optimismo, de entusiasmo, pero cautela, porque, a ver, ¿qué es esto de la autonomía impositiva? ¿Qué es esto de ir a una reforma impositiva donde se podrían disminuir 90% de impuestos, que ya se sabe que no es así, que sería una simplificación? ¿Cómo encontraría Mendoza en principio todo esto, Víctor? Ese es el tema de análisis y por eso te hemos convocado.
Ay, claro, a ver, ha sido oficial la respuesta nuestra. Obviamente no puedo dejar de hacer una lectura general de lo que fue el discurso del año del presidente, en el cual destacó los logros en materia económica, sobre todo de inflación. Destacó que la economía había empezado a crecer. Por supuesto, nosotros celebramos eso, celebramos la forma en la que se logró eso, que es mediante el orden fiscal, celebramos la desregulación y muchas de las medidas que ha hecho el Gobierno Nacional no solo las compartimos, sino las hemos estado implementando quizá de manera más gradual en la provincia hace ya muchos años. Concretamente, bueno, fue una simple oración el anuncio del presidente en el que dijo que se iba a eliminar el 90% de los impuestos nacionales y devolverle a las provincias la autonomía impositiva. Es una larga discusión que nosotros hemos planteado ya muchas veces, esta relación fiscal entre la nación y las provincias, en las cuales, bueno, nosotros creemos que cualquier cambio, por ejemplo, en la ley de coparticipación nos favorecería, dado que somos una de las que menos recibimos per cápita. Somos entre la segunda y la tercera que menos recibimos, solo detrás de provincia de Buenos Aires, con lo cual cualquier modificación o intento de modificación de la misma nos va a encontrar del lado de trabajar por un régimen más justo, que tenga mayores incentivos a aquellas provincias que tienen cierto orden fiscal. Se habló en su momento de una competencia fiscal entre provincias. Bienvenida sea la competencia, sí. Nosotros estamos preparados para hacerlo, pero también es cierto que los impuestos que cobra la provincia, en general, para la mayoría de las actividades no son o no se encuentran entre los más relevantes para las empresas, como si lo pueden ser ganancias, IVA, impuesto al cheque, aportes y contribuciones y demás. De todas maneras, la foto grande de la provincia, y no hablo del fisco provincial, hablo de la provincia, hablo de sus contribuyentes sobre todo, es que aquellos que consumen en la provincia y pagan IVA, aquellos que trabajan o tienen una empresa y pagan ganancias, aquellos que transaccionan y pagan impuesto al cheque, aquellos que contratan empleo y pagan aportes y contribuciones, bueno, toda esa masa de impuestos nacionales que se paga en la provincia y termina siendo recaudada y administrada y después transferida al Gobierno Nacional y a las otras provincias a través de COPA, todo lo que los mendocinos aportamos es menos de lo que recibimos. Con lo cual, cualquier esquema en el que devuelvan a la provincia la capacidad de recaudar esos impuestos y utilizarlos como la provincia priorice, nosotros lo recibimos con los brazos abiertos. Por eso yo decía ayer cuando me preguntaron que no nos preocupa en absoluto este tema de agenda. Y sí mencionar, porque lo venía escuchando dos segundos antes de que me pusieran al aire el tema del impuesto a combustibles líquidos, que encontramos alguna contradicción entre esa oración que dijo el presidente ayer, que se refirió a la autonomía impositiva, y teniendo la posibilidad de empezar a hacerlo con uno de los tantos impuestos que cobra el gobierno nacional, que es el impuesto a los combustibles líquidos, bueno, eso no se hizo, uh-huh. a pesar del planteo de muchos gobernadores, incluido el gobernador Cornejo, y a pesar de que fue también un proyecto concreto que presentaron muchos legisladores. Uh-huh. Entonces, el gobernador siempre nos dice, preocúpense por la recaudación provincial, preocúpense por bajar la mora, preocúpense por los grandes contribuyentes, amplíen la base de recaudación, bajen impuestos, pero esa política tributaria local, es decir, de la provincia, a veces es inocua en el sentido de la capacidad de la provincia para atraer inversiones o atraer actividad. Por supuesto que sienta las bases para que cuando la inversión crezca, algún inversor pueda elegir a Mendoza por su calidad institucional, por su estructura impositiva, por su orden fiscal o por lo que fuera, pero la realidad es que la carga impositiva gruesa viene de la nación y es difícil que las provincias compitan con la carga impositiva local para atracción de
inversión. Claro, pero fíjate, cuando él dice...
El único caso exitoso de política tributaria a nivel interprovincial fue la provisión industrial, que se trató de impuestos nacionales. Claro. Y generó una distorsión enorme, uh-huh. en el sentido de que aquellas provincias que tenían impuestos nacionales más bajos que otras, claro. se vieran beneficiadas con mayor radicación de industria, con mayor empleo, con mayor actividad y demás.
Pero distinto sería si hubiese autonomía impositiva. ¿Esto qué significaría? ¿Qué se podría dar? ¿Que la provincia
Marcelo, recaudar? No existe autonomía si no es financiera. Todos te dicen, puedo hacer lo que quiera, dale. Ajá. ¿Y con qué?
Claro.
Entonces, ajá. siempre que, y por eso hasta la propia Constitución dice, no podés delegar responsabilidades sin delegar los recursos necesarios para atenderlas.
Claro, claro.
Y nosotros no podemos ni crear, ni tenemos intenciones de crear o aumentar impuestos. Con lo cual, acá hay una superposición fiscal en la cual, si Nación no se corre, ninguna provincia puede ocupar ese lugar fiscal. Uh-huh. La carga tributaria en la Argentina es enorme. Claro. En buena hora que se discuta ese 90% de impuestos nacionales, que probablemente, y sin tener el detalle, yo me animo a decir que son aquellos que no explican ni el 10% de la recaudación.
Claro, es Sturzenegger.
Habla de la cantidad de impuestos, uh-huh. pero si uno saca IVA, ganancia, cheque, y dos o tres impuestos más, bueno, eso te explica el 95% de la recaudación.
Entonces no se va a dar esto de la competencia, de la competitividad por el lado de la autonomía impositiva, porque no va a existir. Supongamos...
fíjate que muchas cosas del discurso marcan un norte,
sí.
O marcan una agenda. Algunas son más precisas, otras son más vagas.
¿Vos cómo puedes ser más competitivo frente a otras provincias? Bajando tus propios impuestos y brindándoles mejores servicios a quien vaya a invertir, ¿no? Es decir, mejor infraestructura, no hostigarlo tanto, ¿sí? Pero tendrías que bajar ingresos brutos, tendrías que bajar sellos, los municipios tendrían que hacer su cuota aparte también, porque el IVA, ganancias, son todos impuestos nacionales. Si vos no lo manejas, no tenés el resorte para manejarlo, no existe eso de la competitividad, ¿no?
Sí, está claro.
Está claro, bueno.
De todas maneras, la provincia está enfocada en bajar sus impuestos, sobre todo los brutos y cerdos, algunos uh-huh. años con más profundidad que otros, pero es exactamente como vos decís, Marcelo, es difícil generar esta competencia, uh-huh. que de alguna manera se logra, porque no por nada Mendoza exhibe de alguna forma mejores indicadores
claro,
que
bueno,
otras
sí.
provincias.
Lo charlábamos hace un ratito, otros índices, como transparencia, en ese aspecto está un poquito mejor.
Entonces, con esas cosas también se compite, porque una empresa que decide radicarse en una provincia, al margen de que la estructura impositiva provincial pueda no generarle grandes cambios en su ecuación económica, sí es importante para las empresas un buen clima de negocio, sí es importante un gobierno ordenado, sí es importante un sector privado ordenado, sí es importante la cultura del trabajo que tienen los mendocinos, la capacitación, la calidad del recurso humano, y por supuesto también es importante muchísimas cosas en las que nos queda mucho trabajar, sobre todo lo que es conectividad, infraestructura de base, que es energía y demás. Pero bueno, son todas cosas que creo que pueden ser más importantes para la erradicación de inversiones que la estructura impositiva, y en las que estamos trabajando con algunas con algunos resultados y algunas cuestiones pendientes, ¿no?
Peque, buen día, Jorge, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Jorge?
Cuando uno lo escucha a Milei, o lo escuchó a Milei en el discurso, habló de la baja del 90% de los impuestos, no del peso impositivo, de la presión impositiva, sino del 90% de los impuestos. En algún momento le dije a Marcelo, che, ¿qué van a hacer? ¿Van a rediscutir la copa? ¿Cómo está armada? Ahora, ¿a qué impuestos crees que se refirió con ese 90%? ¿Y qué puede llegar a ser transferible a las provincias si las provincias se deciden bajamos tasas, bajamos alícuota o desaparece este impuesto?
Bueno, yo, a ver, por eso te insistía en el caso del impuesto a los combustibles líquidos.
Sí.
Es un caso muy, muy, muy concreto en el cual Nación podría haber dicho las provincias cobren el impuesto o la magnitud del impuesto que se les dé la gana. Uh-huh. Por ahí, para quienes no están al tanto, cada vez que cargamos todo un litro de nafta o un litro de gasoil, pagamos algo menos de 200 pesos por litro en este impuesto.
Ajá. Uh-huh. Uh-huh.
Bueno, eso puede ser un buen punto de partida para la competencia fiscal entre provincias. ¿Por qué? Porque quizá una provincia quiera disminuir ese impuesto y con eso atraer cierta actividad que sea intensiva en el uso de combustibles, por ejemplo. Pero bueno, esa posibilidad no dejaron abierta esa puerta, y eso que fue planteado. El resto de las cuestiones, yo creo que se refieren más que nada a aquellos pequeños impuestos que generan más un dolor de cabeza, claro, que una base de recaudación.
Por los que no se recauda mucho, sí, sí.
Uh-huh. Recaudan poco y le generan un dolor de cabeza al contribuyente. Creo que, traducido, creo que es más una tarea de Schwarzenegger que de Caputo, porque van a tener poco impacto en la caja y mucho impacto en la micro. Y en buena hora que así sea, porque así como la Nación tiene sus impuestos y sus tasas, algunas ridículas, algunas absurdas, también la tienen las provincias y los municipios. Nosotros todos los años barremos de nuevo el listado de tasas, hemos reducido casi a la mitad la cantidad de tasas que existen en la provincia, y por supuesto falta mucho por reducir. Había cerca de 1.300 tasas, hoy quedan menos de 700, en el caso de Mendoza. Pero bueno, habrá que ver cuál es la letra chica de esa propuesta de Milei, y si eso implica que las provincias tengan la opción de recaudar aquellos impuestos que la Nación deja de recaudar, por supuesto nosotros la primer prioridad va a ser analizar si eso corresponde o no, si eso genera o no un dolor de cabeza a los contribuyentes, o si eso nos deja o nos podría dejar mejor parados que otras provincias que decidan seguir cobrándolo. Y por supuesto estamos no solo dispuestos a analizarlo, sino con capacidad para hacerlo.
Última consulta, Víctor, tiene que ver con el tema inflación. Los patrones que se toman para hacer el análisis del movimiento de los precios de los productos que consumimos en Mendoza. ¿Está actualizado eso? Es decir, hemos tenido 1.9 de inflación en Mendoza, 2.4 a nivel nacional. Pero ¿hay una actualización de los patrones de consumo que tenemos en Mendoza, o estamos con un índice, un plan, un sistema, digo, un modelo viejo que hoy no está representando las costumbres actuales, los hábitos actuales? ¿Se ha hecho un trabajo sobre eso? ¿Está más bien actualizado o no?
En general, y no soy el que más entiende en la materia, probablemente la ley tendría muchas más presiones, pero sí. En general, las canastas con las que se mide la evolución de precio, y este es el caso de Mendoza y del INDEC, son estáticas. Sí cambian los ponderadores cuando cambian los precios relativos adentro de esa canasta, pero las canastas de consumo son estáticas. Por eso hay tantas diferencias entre, por ejemplo, lo que es la canasta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las canastas de otras provincias, porque en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la canasta tiene mucho más componente de servicios que de bienes, mientras que en el INDEC y en muchas provincias del interior la canasta tiene más componentes de bienes que de servicios. Las diferencias concretas entre, por ejemplo, el índice de CABA y el índice de todas las provincias del interior y la del INDEC es este componente de servicios, que en CABA es más de la mitad, y en el resto del país es menos de la mitad el componente servicio de la canasta, y por eso los índices de CABA suelen venir más altos porque los servicios están aumentando más que los bienes.
Claro, pero son más que nada...
Ahora, en el caso de Mendoza, por supuesto que a la larga los promedios convergen. Pero en el caso de Mendoza, comparado con otras jurisdicciones, o mismo con INDEC, bueno, los diferentes caminos de incremento, por ejemplo, de servicios públicos o algunos bienes estacionales, que sí son más ponderantes en la canasta de consumo de Mendoza que en la del INDEC, algunas frutas o algunos patrones consumo que sí están reflejados ahí, bueno, eso refleja las diferencias, pero a la larga los índices convergen. Por supuesto que cuando cambian los precios relativos, la gente deja de consumir lo que se encareció y empieza a consumir lo que se abarató. Y esas reacciones del consumidor de corto plazo, a veces la composición de la canasta no las capta. Pero sí es cierto que la canasta entera con la que se mide la inflación es estática, porque si no después sería muy difícil comparar, porque estarías comparando peras con manzanas.
Literalmente, está claro.
Vos tenés una canasta con una pera, después tenés una canasta con una manzana, porque la pera subió de precio y la gente empezó a consumir manzana, perdés la referencia del precio.
Claro, pero ¿sabés a dónde iba? Más que a la comparación con el índice nacional, a los hábitos nuestros. Si estamos midiendo realmente lo que consumimos y si se está reflejando el hábito de consumo que con el paso de los años va cambiando, qué sé yo, lácteos, frutas, verduras... cereales, sí, cuestiones que a lo mejor...
El diseño de la canasta es un trade-off entre mostrar de manera más fehaciente las variaciones de precios, cosa que no ocurriría si permanentemente se cambian los componentes de esa canasta, y por otro lado reflejar de manera adecuada los patrones de consumo.
Claro,
en todas las metodologías ese cambio en los componentes de la canasta ocurren a largo plazo, no ocurren de un día para el otro en la metodología.
Gracias, Víctor, que tengas buen día, muy amable, como siempre.
Que tengas buen día a ustedes.
Chao, adiós. Víctor Fayad, el ministro de Hacienda de la provincia.